Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides. Hoy vamos a conversar y a ponerle fragmentos de lo que sucedió en la última conferencia en la que tuve la oportunidad de participar, una conferencia organizada por la amiga Gloria Álvarez sobre la injerencia de la dictadura cubana en América Latina y específicamente sobre las diferentes disturbios y protestas que están teniendo lugar en varios países de la región. Los dejo con el primer fragmento donde estuvimos conversando un poco sobre el origen de la dictadura cubana y del grupo de generales que, como grupo criminal, han estado en el poder por 60 años, en contraste con cómo han llegado al poder otros regímenes autoritarios en nuestro continente.
Gloria, tú hacías referencia a la llegada al poder del movimiento 26 de julio, un movimiento violento que llegó al poder en Cuba por las armas. Y que sí, por supuesto, que estuvo acompañado de todo este idilio que le creó el New York Times a Fidel Castro y de toda esta filosofía o demagogia de los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, y luego el enemigo interno, el externo, todo eso que tú también explicas a todos los latinoamericanos. Pero incluso en ese análisis yo creo que le estamos regalando cierta cualidad de ingenuidad a aquellos que vienen a imponer el socialismo del siglo XXI o el Partido Comunista como ente sector de la sociedad y el Estado. Son criminales que desde el primer momento llegaron reprimiendo, desde el primer momento hubo asesinatos masivos en Cuba, hubo fusilamientos masivos, desde el primer momento hubo miedo en la sociedad, y cuando tú llegas imponiendo e implantando el miedo, todo lo demás es un poco sospechoso. Incluso la euforia miliciana y los batallones de respuesta rápida. Todo lo demás es sospechoso porque es una cultura del miedo. Y a lo mejor a ti te gusta Fidel Castro, pero también sabes que si no te gustara, va y terminabas en un campo de trabajo forzado. Pero también viste cómo a tus vecinos les tiraban huevos por querer irse del país, o por ir a la iglesia, o por ser homosexuales, o porque les gustaba la música en inglés. Entonces, quizás hay que entender que detrás de toda esta retórica, que detrás de todas estas narrativas, sin irnos al fanatismo de las teorías conspirativas, hay una receta muy bien diseñada que se ha estado implementando en América Latina, no en los últimos 15 años, por los últimos 60 años mínimo, antes también, ¿no? Y vemos los movimientos comunistas en América Latina, en Chile, en México, en la misma Cuba, la actividad del Partido Comunista, una narrativa que lleva 100 años siendo implementada y promovida en todo el mundo, y que luego del triunfo del movimiento del 6 de julio por las armas, no llegó al poder como llegó Hugo Chávez en un momento determinado, y entonces tenemos el análisis que hace María Corina, que es muy acertado. No hay un solo poder en Venezuela, no es que sea mejor ni peor, ¿no? Simplemente es más caótico, es distinto, aunque por supuesto que es coordinado desde la isla. En Cuba no fue así, es decir, los cubanos nunca eligieron el socialismo, los cubanos nunca eligieron el comunismo. Tú puedes decir que a lo mejor estaban de acuerdo, pero hasta ahora eso es una opinión. Nadie ha probado eso en las urnas, y lo que sí está probado es que la represión empezó desde el principio, como existe en Venezuela ahora, como existe en Nicaragua, y como lamentablemente empezamos a verla también en otros países de la región, donde ahora las protestas llegan con camiones contra los mercados, asesinando a los pobres tres operarios proletarios, por cierto, que estaban del lado de allá aguantando para ver si no les rompían el muro del mercado, y que terminaron asesinados por los que supuestamente estaban defendiendo sus derechos. Yo hago un llamado a no regalarles ninguna ingenuidad.
A continuación conversamos cómo la propaganda de la dictadura cubana ha afectado la percepción de muchos en la región, y cómo es necesario que también los que conocemos la verdad y los que defendemos la democracia y la libertad hagamos campaña para desmontar cada una de las mentiras del castrismo.
Hay algo que sobre todo la extrema izquierda y, en mi opinión, los partidos comunistas en la región han manejado muy bien, que es la propaganda, que es esta explicación que nosotros nos estamos dando nosotros mismos. Y yo asumo que aquí, así por sus caras, todo el mundo cree en el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la búsqueda, a la felicidad. No son los presupuestos, lamentablemente, que tienen todos los latinoamericanos en el consciente práctico. Lamentablemente no lo son, aunque en el subconsciente quizás sean aspiraciones de todos los seres humanos. Yo creo que es importante tomarnos en serio lo de la campaña. Es importante salir de las barreras de los convencidos e ir a hablarles a esos muchachos que a lo mejor quieren lo mismo que nosotros, pero lo único que le enseñaron en la universidad, porque conocemos las academias en América Latina, es a Che Guevara, a Fidel Castro y al joven Hugo Chávez, ¿no? A ellos también hay que hablarles, y a la hora de hablarles quizás debemos ir a presupuestos básicos. Hablabas de principios básicos, de valores básicos, ¿no? Como los que acabamos de mencionar, ¿no? Como el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad privada, a la búsqueda de la felicidad. Quizás antes de vender cualquier ideario ideológico con el que estemos o no estemos identificados. Yo sé que eso es como una camisa de fuerza para muchos de los que estamos, pues, están identificados con un programa de gobierno o con una propuesta para la sociedad que creemos es la mejor o que creemos es mejor que las otras. Nuestra batalla, lamentablemente, este era el caso de Cuba casi exclusivamente hace 15 años, ahora mismo es el caso de casi toda la región. Nuestra batalla está un paso antes. Nuestra batalla está en salvar las libertades individuales y los derechos humanos para toda América Latina. Y tenemos que poder hablarle a esos otros que quizás están con buenas intenciones buscando un camino confundido, torcido, que viene dado por una estructura que sí está coordinada, que lamentablemente lleva años de coordinación explicándole las cosas al revés. Entonces yo creo que parte de la solución aquí, y quizás después vamos a esa pregunta y me gustaría volver a intervenir, parte de la solución es ser muy claros y muy consistentes con la campaña, y la palabra propaganda tiene muchas connotaciones negativas, pero tenemos que empezar a usarla en la región y a usarla para el bien.
En la conferencia también respondimos a la pregunta de qué podemos hacer todos los cubanos y qué pueden hacer los ciudadanos de América Latina para defender la libertad y la democracia en nuestros países y en la región.
La lucha es muy desigual cuando se trata, como muy bien decía Michelle, cuando se trata de un Estado totalitario con todo su poder y con todos sus recursos contra familias. Familias que salieron en balsa de la isla, o familias que se quedaron en la isla con miedo, o familias que perdieron a sus seres queridos en el mar, en un paredón de fusilamiento, en en las cárceles cubanas o que simplemente ya no se acuerdan de ninguna referencia porque, porque desde ir a la iglesia hasta oír música en inglés podía ser subversivo o costarte el puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que lo han dicho aquí, mi papá lo decía muchísimo, ¿no? Los cubanos estamos traumatizados y es lógico que estemos traumatizados. Eso no nos desacredita, eso no nos invalida para dar una opinión y una solución acertada. Simplemente debemos reconocerlo. Lo más lógico es que después de 60 años en el ejercicio de los derechos que son consustanciales al ser humano, que son la manera en la que expresamos nuestra humanidad, bueno, pues tengamos una serie de traumas. Uno de ellos es, mira, no vamos a hablar de eso en la casa, ¿no? Ese es uno de ellos. Los hay mucho peores, ¿no? Dentro de la isla hay padres que no le contaron a sus hijos que ellos no estaban de acuerdo con Fidel Castro, para que sus hijos no tuvieran problemas en la escuela, ¿no? Al cabo de 15 años se encontraron con que sus hijos eran más anticatistas que ellos, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En otros casos se los encontraron en el Partido Comunista, ¿no? Es muy dura la situación porque es muy duro lo que ha pasado. Ahora, hay una buena noticia, ¿no? Y es que la terapia existe. Y la necesitamos. Es parte de lo que viene con la propaganda. Y yo sé que la palabra no gusta. Es parte de lo que viene con la campaña de la verdad, ¿no? Con empezar a quitar todas esas máscaras que nos pusieron desde el Partido Comunista, desde el Foro de Sao Paulo, desde las academias, empezar a arrebatarlas, pero eso también necesita un esfuerzo coordinado, y eso necesita también cierta, ¿cómo lo digo?, cierta humildad en la expresión, en reconocer al otro que piensa diferente como tu hermano, ¿no? Como el que está contigo en la misma barca, ¿no? Y con ese enfoque empezar a encaminarlo en la otra dirección. Mi papá decía algo que en el mundo libertario, no sé cómo va a sonar, pero mi papá decía: ni el Estado ni el mercado por encima de los derechos y las libertades del ser humano. Vamos a ese principio básico que es necesario explicarle y volverle a contar a los latinoamericanos, y yo creo que lamentablemente en este momento eso es necesario, es decir, es imprescindible, pero como diría cualquier axioma, no es suficiente. Estamos en un punto donde hace falta acciones concretas, estamos en un punto donde hace falta el uso del poder, desde incluso el lenguaje, de la fuerza, porque estamos en un punto donde con quien estamos tratando son con criminales que no tienen problema con pasarle con tanques por encima a seres humanos, y por tanto es necesario que tengan consecuencias por sus actos, y los pueblos solitos no podemos ponerle las consecuencias en la medida y en la efectividad que eso lleva. Por eso también necesitamos a los que están en el poder, que nos pueden no gustar, y estoy hablando desde Donald Trump hasta Piñera. En toda la escalera hay muchas críticas que darles a todos, pero están en una posición de poder, pueden ayudar, son susceptibles a ser convencidos. Vamos a por ellos porque necesitamos ese poder. Yo soy la primera que no quisiera que fuera la dictadura cubana, el régimen cubano tuviera las relaciones y la penetración que tiene en América Latina. Y en ese sentido yo creo que hay dos direcciones y las dos deben ser tomadas, ¿no? La primera es la de los datos, ¿no? La de los datos. Ahora mismo estamos hablando y el gobierno de Piñera ha votado 50 personas en el país, 30 de ellos cubanos relacionados con los disturbios violentos, ¿no? El gobierno de Ecuador ha cerrado todos los acuerdos que tenía con la dictadura cubana de médicos cubanos, personal de salud en Ecuador, porque entraron 250 con pasaporte oficial una semana antes de la crisis y los disturbios violentos que casualmente quemaron la Contraloría en Ecuador, donde estaban las pruebas contra Correa, Estamos hablando y los bolivianos han tenido que hacer lo mismo y hay al menos 5 personas que detuvieron totalmente relacionadas con los disturbios, incluso con el PAP, por estos disturbios. Estamos hablando y Gabino vive en La Habana, Gabino siendo el jefe del ELN. Estábamos hablando meses después de que el presidente Duque dijera en cadena nacional, o por lo menos en su portal oficial, que estaba exigiendo la deportación de Gabino y de los jefes del ELN justo un tiempo después del terrible atentado que sucedió en la Escuela de Cadetes de Bogotá. Es decir, la información y la que les he dado es la de los últimos 8 meses, ¿no? Tenemos 60 años de historia, ¿no? Tenemos un aparato de inteligencia que lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de repetirlo, está entrenado primero por la KGB y después por la Stasi. Si llegas a Berlín, los planes de infiltración en América Latina que llevó a cabo el G2 son planes alemanes. Es decir, aquí estamos en un momento en el cual, paradójicamente, el sistema de inteligencia que más influencia tiene en América Latina no es la CIA, es el G2 cubano. Y tiene como objetivo claro, y si no, váyanse a el grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo del 4 de noviembre en La Habana, tiene como objetivo desestabilizar cada uno de los gobiernos elegidos democráticamente en la región que no responden a ellos, desde Chile hasta Bolivia, todos los que no responden a ellos. Eso es un hecho, ¿no? Y yo creo que esos hechos deben decirse claramente, decirse en voz alta, ponerse en los billboards, ponerse en tus programas, ponerse en cada oportunidad que tengamos de educar a la América Latina sobre los hechos, hay que hacerlo. Lo segundo, y el otro enfoque, en mi opinión, desde el punto de vista de la campaña, es el enfoque cultural. Es el enfoque que busca todas las demás maneras en las que los seres humanos aprendemos, y que la extrema izquierda, entendida por los partidos comunistas, estos movimientos dentro de las universidades, entendida por estos grupos criminales, la manera en la que llegan a la sociedad, que es la música, que es el arte, que es una intelectualidad totalmente sesgada y servil de La Habana y del castrismo, bueno, también tenemos que tomar ese enfoque, y se nos está acabando el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero no solamente depende de los que están en el poder, ¿no? Ese sí depende de todos nosotros. Era triste ver cómo hace unos meses parecía que había conversaciones entre Padrino y alguien en Seguridad Nacional en los Estados Unidos, ¿no? Y si nos hubieran preguntado aquí a los... Si les hubieran preguntado a los exiliados traumatizados, les hubieran dicho, compadrino, no, están hablando con el G2 cubano.
Exacto.
Esa es la, tristemente, esa es una realidad, ¿no? No estamos, y ahí hay que dar un punto a María Corina cuando describe la realidad venezolana, no estás hablando con una dictadura como la que te puedes imaginar de los 60 a los 70 en América Latina. No, estás hablando con sistemas de inteligencia, estás hablando con crimen organizado, por supuesto, enraizados en estructuras ideológicas, por supuesto, enraizados en el comunismo. Que había una pregunta sobre comunismo, socialismo.
Sí,
es verdad que no son lo mismo, pero es verdad también que hay una que no es comunista, es socialista, corriendo para darle la mano a Fidel Castro. Creo que no debemos renunciar, es más, creo que debemos trabajar activamente por la articulación de una mayoría que ni tan siquiera es tan silente, pero que realmente está muy desorganizada. Efectivamente, nuestro reto es mucho mayor, porque no tenemos estados criminales detrás, ¿no? Somos familias, gente que emprende, gente que tiene hijos, gente que tiene que ganar elecciones en otros casos, ¿no? Gente que tiene problemas de la vida real, que no está además apoyada, subvencionada, coordinada y asesorada por sistemas de inteligencia que llevan 60 años operando en el continente. Pero no son infalibles, no son omnipotentes y no son la mayoría. Sí, los que quieren libertad, los que quieren derechos, los que quieren hacer con su vida lo que les da la gana, los que quieren buscar la felicidad en la manera que estimen conveniente, somos muchos más. Y tenemos no solamente la oportunidad, sino tenemos la obligación de defendernos. Esto se enlaza con otro punto que creo que dijo Miriam muy sagazmente, y es que la defensa debe ser una propuesta y no solamente una reacción. Y ahí es complicado en ese punto, porque por supuesto que tenemos una diversidad de opiniones, y eso es otra cosa que no pasa en las articulaciones que vienen desde sistemas totalitarios como el Partido Comunista Cubano, ¿no? Ahí no importa qué opinión tengas, tú eres disciplinado y haces lo que hay que hacer en cada momento. Nosotros no somos así, ¿no? Nosotros tenemos diversidad de opiniones, diversidad de ideas de cómo deben ser las propuestas. Sin embargo, yo creo, sin tener el afán de decir aquí está la solución a los problemas latinoamericanos, pero yo creo que hay tres puntos que son al menos necesarios. No sé si van a ser suficientes, pero son al menos necesarios. Se ha jugado mucho con la palabra propaganda, yo sé que tiene muchas connotaciones negativas, slash demagógicas, pero la campaña es importante. Decir la verdad es importante. Entrar y utilizar todas las vías culturales, las redes sociales, los espacios que tengamos para contar la verdad y contar la propuesta es necesario. Y esto lo quiero enlazar entonces con un segundo punto, que es el uso del poder allá donde todavía está, como por ejemplo el TIAC, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que reúne a muchos países de la región, que fue activado con ocasión del drama venezolano, que se acaba de reunir en Bogotá, y saludé que fuera en Bogotá porque me pareció incluso un mensaje enviado a todos los colombianos de aquí queremos apoyar las reglas de la democracia y la estabilidad democrática, y por eso nos vamos a reunir en este país en crisis y vamos a hablar sobre la crisis mayor que está afectando a la región. Dicho esto, el TIAC se reúne, hace una resolución muy importante, muy buena, condenando a decenas de ministros del estadismo, a decenas de criminales de la dictadura de Nicolás Maduro, y no tienen una sola palabra para los jefes de Nicolás Maduro que viven en La Habana. Cuando es fundamental articular cuál es el problema. No han sido capaces los que tienen el poder, los buenos en el hemisferio, no han sido capaces de articular el problema real, y no lo han sido porque le tienen miedo a G2, porque están viendo lo que pasa en Chile, incluso viendo lo que pasa en Chile, viendo que son un objetivo del castrismo, viendo que son un objetivo de estas organizaciones criminales que también son ideológicas, en un momento donde están realmente en juego su propia existencia, en una batalla existencial, todavía no son capaces de nombrar a su enemigo. Y es necesario no solo que lo nombre, es necesario que comiencen acciones concretas que en el marco de TIAR van desde presión diplomática, económica, hasta el uso de la fuerza, es todo el abanico, para erradicar el elemento, digamos, que pone en riesgo la estabilidad y la paz del continente. Y ese elemento vive en La Habana, o al menos La Habana es un elemento definitivo y fundamental en todo ese proceso. Ahora, sabemos que necesitamos esa fuerza, sabemos que necesitamos a los que están en el poder, nos gusten más o nos gusten menos, y sabemos todos los retos, por no decirlo de otra manera, que tienen ellos para asumir esa realidad. Sabemos que no tenemos a los militares en todo el continente, por tanto necesitamos a la comunidad internacional con la posibilidad de usar ese lenguaje. ¿Qué nos queda? No nos queda otro remedio que articularnos. No nos queda otro remedio de allí donde todavía algunas reglas de la democracia persisten, usarlas y usar la fuerza que tenemos como ciudadanos para exigirle a esos que todavía tienen una capacidad de acción que la usen. Por tanto, sí, es verdad que el antiforo de Sao Paulo es utópico, pero no es utópico la articulación de las fuerzas. Hablar es muy importante, pero exigir acción es fundamental. Y para eso yo creo que sí hay una demanda cada vez más creciente, ¿no? Y esa demanda nosotros debemos ser capaces de darle respuesta, sin querer de nuevo darle respuesta. Hay al menos un par de plataformas en las que estoy directamente relacionada, las quiero poner a disposición de todos. Uno es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que está presente en cada uno de los países y que tiene también este objetivo. La otra es la, la Campaña Ciudadana Cuba Decide, que también tiene como objetivo erradicar uno de los obstáculos más importantes a la paz y a la estabilidad en el continente, que es la dictadura cubana. De nuevo, a la hora de hacerlo, vamos a tener que unirnos a aquellos que no necesariamente pensamos igual, que tenemos presupuestos comunes, pero que no necesariamente pensamos igual. En esta mesa aquí, donde estamos reunidos, estas personas que estamos aquí, no pensamos igual. No pensamos igual. Hay varias cosas en las que cuando yo oigo hablar, por ejemplo, de la legalización de las drogas, empiezo a pensar en las connotaciones que tiene ese proceso de transición. Yo no estoy tan segura de que esa sea una solución, pero más allá de ver cuál es o cuál no es la solución, las connotaciones que tiene, cómo terminas con la impunidad de los que ahora tienen ese monopolio durante el proceso de transición, cuando tienes un sistema judicial totalmente fallido, cuáles son las connotaciones sociales de eso, que tampoco me queda muy clara. Yo no soy una experta, esta gente está estudiando eso por 10 años. Pero todas esas son preguntas que se me abren. Ahora, hay algo de lo que sí estoy segura. Eliminar un monopolio criminal no es inmediatamente la solución al problema de estas estructuras totalitarias que están operando en el continente. El narcotráfico no es su única fuente de abastecimiento. Este tráfico de armas, ¿no se acuerdan de Chon Chon Gang en el canal de Panamá hace unos años, va con los coreanos lleno de armas? Este tráfico de seres humanos, esta la minería al aire libre, menciónenlo, ellos están en eso. En cuanto a actividad criminal se les ocurra, está metido el Foro de Sao Paulo, está metido el G2, está metido el Partido Comunista Cubano. Esta gente lleva 60 años operando, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay que dar en todas esas dianas, pero hay que ir a la fundamental también. Y lamentablemente tiene una connotación ideológica que hay que, voy a usar la palabra, atacar. Michelle decía algo que para mí me pareció brillante, pero también le encuentro la otra parte, ¿no? Y es, Michelle decía, bueno, no vamos a hablar de comunismo si a algunos les molesta. Mira, hay una experiencia de éxito del pueblo judío luego de la Segunda Guerra Mundial en la demonización del nazismo y del nazifascismo, ¿no? Realmente lograron convertir la palabra con F y la otra palabra con N, lograron convertirla en algo desleznable para todos, condenable para todos. El imperativo moral es ser antifascista, antinazista, cuando además debería ser anticomunista. Estamos hablando de más de 100 millones de seres humanos que han perdido la vida. Quitarnos todos esos prejuicios y hablar claramente de lo que claramente nos está afectando, porque lo que está en riesgo realmente es la vida, la seguridad y la estabilidad del hemisferio, y no solamente de aquellos que tenemos una u otra corriente ideológica.
Y no nos queda tiempo para más, pero invito a todos los que tengan acceso a internet, en YouTube o en Facebook, a buscar toda la transmisión de esta conferencia. Les repito, se llamó ARDE, América Latina, con la participación de María Corina Machado, de Gloria Álvarez y de muchos intelectuales y activistas en toda nuestra región. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana.
Tú decides, un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la